Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual, dice el apóstol inspirado, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No hay excusa que valga. Es el título para este sermón evangelístico en la tarde de hoy. No hay excusa que valga. Y las excusas son, a mi parecer, un común denominador en la mayoría de las personas hoy en día. Especialmente, queridos amigos, en aquellas personas que aún no han encontrado a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que no han nacido de nuevo, no se encuentran bajo la guía de la cabeza de la iglesia, es decir, bajo la guía de Cristo. Estas personas están bajo otra guía, o más bien, para ser más preciso, están bajo la cabeza federal de Adán, que es su representante por naturaleza. Es decir, estas personas se encuentran fuera de las bendiciones de la salvación que solamente tienen aquellos que se encuentran dentro del pacto de gracia que Dios ha provisto para salvar a aquellos que confían plenamente en su Hijo, en Jesucristo. No sé cuántos de ustedes hoy, queridos amigos, están dentro de este pacto de gracia salvífico, ni qué tipo de excusas han presentado ante Dios para evadir su responsabilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Yo no lo sé. Lo único que sé es que aún están a tiempo para obedecer a la buena nueva, al Evangelio. Aún tienen tiempo de apropiarse de ese único mensaje que ofrece verdadera esperanza para todo aquel que se encuentra bajo su representante, a saber, bajo la cabeza representativa de todos los hombres cuando nacen, que es Adán. Se encuentran viviendo, no solamente en pecado, sino a la postre, se encuentran viviendo buscando agradar a Dios a través de sus obras, que les son inútiles, indudablemente. Mis amigos y hermanos, actualmente existe una censura predominante hacia la moral cristiana y verdadera. Desde las altas cortes hasta los senados, la nueva mal llamada moralidad, basada en principios ateos y humanistas anticristianos, brilla tenuemente. Las decisiones tomadas desde estos ámbitos lo único que quieren es erradicar la idea de un Dios santo y justo, un Dios que juzgará a todos los hombres según su santa y bendita ley. Así que este movimiento imperante en medio de el mundo donde vivimos está impulsado por innumerables redefiniciones de lo que es correcto o lo que es bueno según ellos. Intentan desconfigurar conceptos morales de manera tan simple que la verdad bíblica que se dice acerca de ellos se vuelve evidente cada vez más. ¿Cuál verdad bíblica? Aquella que nos dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Todo esto, queridos amigos y hermanos, es tan evidente que estas personas, estos movimientos, estos ismos, estas políticas que de alguna manera nos rodean, no se dan cuenta de que su propaganda y su mal proceder no son más que excusas baratas e impías ante Dios. Ignoran así la verdad de Dios por muchas razones que de manera general intentaremos explorar en esta meditación evangélica. Estimados amigos, quiero ser claro con ustedes en algo. Y es que estamos ante un pasaje que declara de manera inequívoca la falta de sabiduría en aquellos que siguen los caminos de este mundo caído. en aquellos que siguen las corrientes de este mundo caído, las ideas, las filosofías huecas, que como ya dijimos, se convierten en excusas delante del Dios que les llama al arrepentimiento. Así que según las Sagradas Escrituras, la consecuencia a todo esto será un juicio implacable y justo por parte de Dios, como hemos leído en Romanos. Y aunque no profundizaremos mucho en el juicio como tal, hoy quiero que sí lo tengamos incluso presente en nuestras mentes durante este sermón y seamos conscientes de que ese juicio será la justa retribución que se hará efectiva ciertamente en aquel día que Dios ha determinado para llevarlo a cabo. Eso es ciertísimo y ocurrirá. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo entonces comienza desde el capítulo 1 con una fuerte acusación hacia los gentiles. Una acusación que, como hemos leído en la primera lectura, es difícil de ignorar incluso con una simple lectura que hagamos, cierto, del pasaje. Así que es tan clara la acusación que cualquier lector se escandalizaría, pues por lo que hemos leído respecto a lo que hacen los hombres delante de Dios. No obstante, estimados amigos y hermanos, esta acusación se convierte en el fundamento de nuestro pasaje en cuestión porque es el contexto que precede al texto que hemos leído como base en la meditación evangelística de hoy. Aunque el retrato que se hace aquí del gentil es evidente, todo lo que se dice respecto a lo que hicieron los hombres como tal allí en Roma particularmente, pero que Pablo destaca esto para asimilarlo al comportamiento de toda la raza humana. Esta fuerte acusación hacia los gentiles allí es una acusación que deja de fundamento todo aquello que nos será propicio para entender el razonamiento que traeré a continuación respecto al retrato que se hace aquí de la humanidad. Así que, para ilustrar un poco más la idea que tengo para esta tarde, permítanme abordar este sermón con cuatro puntos o encabezados muy breves. Y el primero será a manera de pregunta, para entender la idea del título, ¿por qué estás sin excusa? Será pues el primer encabezado en la tarde de hoy. ¿Por qué estás sin excusa? Primer punto. Dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable. Y lo dice de forma enérgica, noten ustedes la lectura. Lo hace, hermanos y amigos, porque su argumento ahora se dirige a un tipo de personas que debido a su naturaleza pecaminosa están ignorando la manera en cómo viven. Están ignorando la manera en cómo están llevando sus ideas y cómo buscan satisfacerse a través de su propia justicia. Pablo, en su argumento, intenta dirigirse a personas que buscan excusarse delante de Dios. Así que su naturaleza pecaminosa, la de estas personas a las cuales Pablo se dirige a partir del capítulo 2, tienen un equivalente en su naturaleza pecaminosa a las personas que ya él ha venido describiendo a partir del versículo 18 del capítulo 1, donde se menciona que los hombres viven deteniendo o suprimen la verdad para sí mismos. Verdad que incluso los podría liberar de su obstinación. Así que los hombres creen erróneamente que al manifestar su pecado, que consideran normal ante una sociedad inmoral, creen ellos que podrán alcanzar el conocimiento verdadero que su alma necesita. Estas personas piensan equivocadamente que al rechazar la verdad de Dios, son más astutos que aquellos de nosotros que amamos la verdad de Dios. Y hay un aspecto particular en todo esto, un aspecto particular en estas personas, que se creen inexcusables. Y es precisamente eso, la búsqueda de excusas para que según ellos, según sus razonamientos cerrados, sean inexcusables delante de Dios. La búsqueda de estar libre de culpa ha llevado a estas personas a construir alrededor de ellos, de sus personas, fortalezas. Y aunque piensan que esa fortaleza es fuerte, debo decirles que ante la verdad del Señor son más que vasos frágiles, porque las han edificado sus fortalezas con ideas sin esperanzas, con razonamientos sin sentidos, con medias verdades acerca de lo que son delante de Dios y en última instancia con mentiras engañándose a sí mismos. A este tipo de personas se dirige Pablo a partir del capítulo 2 en su versículo 1. Y amigos, aquellos de ustedes que nos acompañen hoy podrían ser como estos hombres que se describen aquí. Así que les pido que reflexionen sobre esto para que la ira de Dios, que ciertísimamente ya se encuentra sobre ustedes, porque lo dice la Escritura, no yo, no sea próximamente en sus vidas una justa retribución en aquel día del juicio final por tales obras. Pero ¿por qué están sin excusas? ¿Qué es lo que les hace pensar que son inexcusables? ¿Creen ustedes? Para esto necesitamos responder de manera adecuada. Así que primero, queridos amigos, deben entender que están sin excusas, no ahora, sino que estarán sin excusa en aquel día establecido por Dios. Eso es lo primero que debes entender. Y es lo que dice Pablo ahí en todo su razonamiento. No estarás sin excusa en aquel día, no delante de los hombres, delante de los jueces falibles de este mundo, sino delante del gran juez. El hecho de estar sin excusa aquí revela la mente de Dios en cuanto a su carácter de justicia. Y lo que nos transmite Dios es que Dios en primera instancia en su ser es incorruptible e intachable. Lo que te debe llevar a pensar, estimado amigo, que como te decía, en aquel día, si vas en esa condición, no te enfrentarás a los hombres falibles, jueces de este mundo, sino que te enfrentarás al gran juez intachable e incorruptible que juzgará conforme a su santa verdad, su santa ley. Y por tanto, será sin excusa. Así que, amigo, debes pensar en eso desde ya. Y lo segundo para intentar responderte por qué estás sin excusa, es que en este estado de inexcusabilidad en el que te encuentras desde ahora y que se volverá una realidad en aquel día del juicio, es porque has ignorado que has nacido en pecado, tal vez sucede eso. Hasta hoy, estimado amigo, has gastado tus energías en crear dioses a tu medida. Buscas, conforme a tus ideas vagas, crear seres divinos, santos, qué sé yo, para presentarte inexcusable delante de Dios, ignorando tu realidad. Sí, estimado amigo, has creado un Dios ignorando al Dios revelado en las Escrituras. Además, te has deleitado en crear figuras e imágenes de ese Dios, depositando ciegamente tu confianza en ellas. Así que eso como segunda medida debes entender acerca de tu estado de inexcusabilidad, porque has creado en tu mente dioses ajenos en los cuales ha depositado tu confianza, engañándote a ti mismo para intentar desde ya inexcusarte delante del Señor. Pero además de todo esto, has seguido lo que crees que es correcto para ti, sin ni siquiera detenerte por un momento en evaluar aquello que es correcto para ti, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Has quebrantado los 10 mandamientos, has mentido, has adulterado, has fornicado, has deshonrado a las autoridades. Así que de esta manera también, tras tus ideas vagas, has intentado inexcusarte o estar sin excusa según tu razonamiento delante de Dios. Por esto, estimados amigos, yerras en tus pensamientos. Pero asimismo quiero reforzar este primer punto con el segundo encabezado que nos habla acerca de que todo hombre está sin excusa y muerto en pecado. Si bien ya hemos establecido que no habrá excusa delante de Dios, es importante ahora señalar que la expresión "oh hombre", porque Pablo dice "por lo cual eres inexcusable, oh hombre", esta expresión aquí se refiere claramente a todo ser humano. Así que Pablo no se limita a dirigirse solamente al género masculino, sino que abarca tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, lo que denota esta expresión es lo siguiente, que después de haber acusado a los gentiles en el capítulo 1, contextualizando este texto, él hace ahora una transición usando esta palabra griega para hombre para meter en una sola bolsa a toda la humanidad, acusar a toda la humanidad. Su objetivo no es solamente acusar a los gentiles que abiertamente manifestaban sus pecados, como leemos en el capítulo 1, sino también incluir en el mismo grupo a aquellos gentiles y judíos que se consideraban moralmente buenos, religiosos o sabios. Igualmente, su intención es añadir a esta amplia categoría a todos, como ya lo he dicho antes, sean religiosos o no religiosos. Así que esta es la intención del apóstol inspirado, agrupar en una sola categoría no solo a todos los habitantes de la tierra en este momento, sino también tener en cuenta que Dios preservaría su juicio hasta nuestros días. Es decir, con esto Dios está incluyendo a toda la raza humana dentro de esta categoría de personas que se creen inexcusables. Así que Pablo deja en claro la declaración de que toda la raza humana es corrupta y está bajo pecado, como dice el enunciado. Y esta es la verdad bíblica sobre el estado de corrupción y muerte espiritual que el hombre tiene a causa del pecado. Y es imperante, querido amigo, niño, joven, que me escucha, que entienda, que comprenda esta verdad bíblica. Así que aparte de estar sin excusa, al encontrarse en esta gran categoría de pecadores, ustedes, estimados amigos, aún son más que inexcusables. Es por eso por lo que más adelante Pablo dice en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles de que todos están bajo pecado. Es la declaración bíblica de Dios para con esta humanidad caída. Así que amigo, teniendo claro estas que estás sin excusas por un lado, y que además eres parte de esa gran masa de personas corruptas ante Dios, debes comprender que a pesar de eso, a pesar de esas dos cosas que ya tratamos, adicionalmente, debes comprender que tú sigues alimentando la excusa sin sentido de evadir tu responsabilidad ante un Dios que todo lo sabe. Es por eso por lo que trataremos ahora nuestro tercer punto con el siguiente encabezado. A manera de pregunta, ¿cómo alimentas la excusa? Y la respuesta, querido amigo, a este encabezado, en forma de pregunta, una vez más, la vemos tres veces en nuestro texto. Noten que se menciona la palabra juzgar tres veces con el pronombre personal tú. Esto nos enseña que todo hombre que intenta excusarse a sí mismo está buscando condenar a otros por acciones que él mismo realiza, ya sea en privado o en público, mediante palabras, pensamientos o acciones. Así que el hombre en pecado intenta sostener su excusa con una falsa autojusticia, con una moral débil y un desesperado intento de mostrarse inocente, claro, comparándose con otro. Eso es lo que intenta el hombre. Y así alimenta esa excusa. Ignora que su conciencia lo acusa durante estas acciones de juzgar. Ignorando que la santa ley de Dios también lo está excusando cada vez que quiere excusarse en el juzgar a otro. ¿Cómo dice Pablo allí? Además, intenta engañar a todos a su alrededor para encubrir sus transgresiones, alimentando así una vez más su insensato pretexto de parecer justo ante un Dios omnisciente. Así que, estimado amigo, no sé de qué maneras estás alimentando tus excusas baratas delante de Dios. Quizás eres uno de aquellos que acusan a los cristianos por señalar tu pecado según las Escrituras, tal vez. Quizás blasfemas contra Cristo y su palabra intentando encontrar fallas, según tú, en su palabra para justificar tu pecado. O tal vez dices que no quieres ser parte de una iglesia porque crees que todos allí son hipócritas. O peor que tú, intentando erradamente excusarse tras esos vanos razonamientos delante de un Dios que lo sabe todo. El punto es que cualquier intento de evadir tu pecado y tu estado de muerte espiritual a través de argumentos débiles no te servirá de nada delante de un Dios que sabe todo. Así que en lugar de alimentar tu excusa barata, por cierto, estás acumulando más bien ira para el día de la ira sobre los condenados. De allí pues que veamos nuestro cuarto y último punto, que consiste en el resultado de la excusa. Hermanos, este sermón es supremamente sencillo, básico, pero a la vez desafiante para todos aquellos que piensan que se pueden excusar delante de Dios a través de sus excusas baratas. Dios lo sabe todo y ha promulgado en su palabra que juzgará a todos, aun aquellos que piensan que tienen la mejor excusa delante de Él. Hay un resultado para la excusa, la condenación, eso es claro, eso es lo que vamos a ver. Pero solamente les pido a que, por favor, de una vez por todas, piensen en que sus conciencias les acusan, incluso cada vez cuando intentan excusarse delante del Dios, que repito, que lo sabe todo. La palabra del Señor es totalmente clara, hermanos y amigos, especialmente cuando se trata de los aspectos relacionados con el estado del hombre caído. Alguien me preguntaba antes del sermón, antes de entrar al culto de adoración, que ciertísimamente la Biblia a veces es difícil de entender, y yo le dije que sí, hay aspectos difíciles. Pero en cuanto al aspecto de la salvación del hombre, de la condición del hombre, de los atributos de Dios, de la manera como juzgar al mundo, etcétera, en cuanto a esos aspectos es sumamente clara. De ahí que les diga que la Biblia es clara respecto a decirnos cuál es nuestra condición cuando venimos a este mundo delante de Dios. Así que sin adentrarnos en una interpretación profunda, podemos leer claramente que todo aquel que está sin excusa, que forma parte de la gran masa de seres humanos pecadores muertos en sus delitos y pecados, y que persiste en alimentar sus débiles excusas, solo cosechará condenación. Sin adentrarnos tanto en una exégesis profunda de este pasaje del capítulo 2, porque Pablo tiene en mente eso, advertirle a las personas que se creen con excusas, advertirles que en última instancia también serán condenados si no se arrepienten. El texto dice, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque haces lo mismo, dice Pablo. Y como ya les dije también, no profundizaré mucho en el juicio de Dios, deben incluso entender que la condenación eterna es la consecuencia lógica que sigue después de que el Señor, el juez justo, ejerza solemnemente ese juicio en el día que ha destinado para ello. Así que en ese momento ya no habrá vuelta atrás. Estimado amigo, ya no habrá misericordia. Se acabará la gracia para ti en aquel día del juicio. El tiempo para arrepentirte llegará a su fin. Así que es terrible ciertamente pensar en eso. Así que por favor, te pido, amigos, que reflexionen en que el Señor de misericordia les está permitiendo escuchar estos razonamientos, conocer estas cosas, para que de una vez por todas abandonen toda excusa y corran hoy mismo a los pies del Señor, sin esperar mañana. Porque ciertísimamente, de por sí ya hay una consecuencia por rechazar al Señor. Así que amigo, me gustaría hacerte la misma pregunta que se hace en el verso 3 del capítulo 2 de Romanos. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzga a los que tales hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Te pregunto eso, estimado amigo. Así que piensa en esta pregunta. Pero como te mencioné, el Dios de misericordia hoy en esta tarde les está diciendo que Jesucristo, el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, Él se hizo hombre. Él fue el que, siendo prometido desde tiempos antiguos por los profetas a través de las Santas Escrituras, descendiente de David según la carne, verdadero hombre, verdadero Dios, vino, se encarnó a vivir la vida perfecta sin excusas para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Así que, sin excusarse para cumplir su misión, vino a este mundo caído, mundo lleno de maldad y de pecado, para cumplir sus promesas de salvar a su pueblo. Vino a rescatar lo que estaba perdido, entregando así su vida por muchos. El Padre pues envió a su Hijo amado, quien aceptó la encomienda para que voluntariamente tomase así un cuerpo humano, siendo así ese agente de la salvación del pecador arrepentido. Ese Cristo, estimado amigo, sin excusas, dejó su propia gloria, la gloria celestial, y se manifestó como hombre para cumplir la voluntad del Padre, siendo obediente a la ley en todos sus aspectos, ley que usted y yo hemos quebrantado, y que particularmente usted, por vivir excusándose delante de Dios, sigue quebrantando. Así que Cristo en la cruz fue la perfecta ofrenda como sacrificio perfecto, y en la dolorosa cruz murió por los pecados de muchos. Allí se convirtió en nuestro perfecto sustituto, el justo por los injustos, llevando sobre su cuerpo y alma la ira que usted merece, estimado amigo. Así que comprende que eres un pobre pecador sin excusa, que necesita de este perfecto y único sustituto del cual les hablo hoy una vez más en esta tarde. El único que alcanzó la justicia mediante su obediencia total al morir en el Calvario. El Señor, estimados amigos, pagó el precio impagable por aquellos que en verdad confíen para salvación en Él. Con su sangre preciosa pagó por los pecados nuestros en la cruz. Pero al tercer día resucitó con poder y gloria. El Espíritu de la promesa lo levantó de entre los muertos y dio testimonio a todos, delante de todos aquellos que vieron su cuerpo resucitado y glorioso. Así que la resurrección de Cristo es el testimonio sin excusas de su fidelidad al cumplir su deber, estimado amigo. Hoy te digo que vuelvas a Cristo, que te vuelvas a Cristo, que es el único camino de paz. Y no necesitas excusarte una vez más para venir a Él en arrepentimiento y fe. Abandona la insensatez, tus excusas baratas, abandona tus pecados. Pide al Señor de salvación que te salve en esta tarde. Arrepiéntete y confía únicamente en Él. Estimados amigos, hoy, de manera muy breve, has aprendido o has sido recordado, porque muchos ya han aprendido estas cosas, pero han escuchado una vez más que todo hombre bajo el cielo está sin excusas ante un Dios justo y santo, que lo ve y lo sabe todo. Y que tú eres parte, si parte de esa masa de hombres corruptos por el pecado si aún no te has arrepentido. Así que solamente te llamo al arrepentimiento, a que mires a Cristo, a que, como ya te dije, dejes de excusarte con tus falsos razonamientos y a que vayas a Cristo, al único que puede recibir a un cargado pecador que va a Él con un corazón contrito y humillado. Te ruego pues, estimado amigo, a que vayas a Él, a que pidas en oración en privado a que te salve, a que, como cantábamos en la antesala a este sermón, pídele que te regenere, que te haga nacer de nuevo, que te haga comprender estas verdades básicas acerca de tu condición, que te muestre el camino a la salvación que es únicamente en Cristo Jesús, y que dejes de una vez por todo tus excusas baratas delante del Señor que lo sabe todo.